¿Quién de nosotros no ha perdido alguna vez el teléfono? ¿O las llaves del carro o la billetera? Ese teléfono perdido con fotos, con textos, con secretos, con todo lo que tiene, ¿no? Eso causa pánico perder el teléfono, ¿no? En estos días a mí se me perdieron las llaves del carro y entonces tú sabes que uno siempre hace los bolsillos atrás, si tiene saco, la busca en el saco y después comienza a buscar alrededor. Yo busqué en mis bolsillos y alrededor y después, ¿saben qué hice? Me tenté los bolsillos a ver si era cierto que las había perdido. Así somos. Terminamos todos confundidos y todo se estanca. Ya nada camina bien hasta que no encontremos ese teléfono o esas llaves o la billetera. Pero fíjense que la palabra de Dios dice que hay algo más trágico para perder. Algo que debemos cuidar más que el teléfono, la billetera y las llaves del carro. Y usted debe tener una tarjeta que le dieron al principio. En esa tarjeta está en un recuadro, está Proverbios 4:23 en la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción muy, muy buena. Ahí ese texto dice, sobre todas las cosas, cuida ¿qué? Tu corazón. Y nos da la razón, porque este determina el rumbo de tu vida. Qué tremendo versículo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Hay gente que cuida el perro, hay gente que cuida el carro. Por ahí me contaron que había un hombre que compró una troca y el día que la estrenó cayó granizo. Y este señor se tiró sobre el capó de su carro para protegerlo. Pero la Biblia está diciendo, no señor, hay una cosa de más valor que tienes que cuidar y es tu corazón, porque él determina el rumbo de tu vida. La Reina Valera dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, que de él mana o fluye la vida. Y así cada versión le da una pequeña variación al texto en alguna palabra. Porque estas son traducciones que se han hecho del hebreo al español o al inglés. Pero para comunicar la idea auténtica de este versículo, yo diseñé una tarjeta con tres figuras. Y si usted entiende esta tarjeta, usted va a tener la clave para muchos problemas personales, matrimoniales, familiares, para resolver muchos problemas. La primera figura es un corazón. Ese corazón tiene tres palabras: pensar, sentir y decidir. O sea, eso quiere decir que el corazón tiene facultades mentales, facultades emocionales y facultades volitivas, que tienen que ver con la voluntad o capacidad de tomar decisiones. Entre nosotros, la palabra corazón no significa todo eso. La palabra corazón entre nosotros significa emociones y sentimientos. Por eso es que decimos, siga su corazón. Si alguien está ahí que se divorcia y no se divorcia, siga su corazón. O también, escuche su corazón. O póngase la mano en el corazón. Estoy decidiendo si me vuelvo a mi país o me quedo aquí sin papeles. Póngase la mano en el corazón, ¿no? Y así lo resolvemos bien fácil. Lo que estamos diciendo es lo que usted siente, eso haga. Sígase por sus emociones. Ese es un buen consejo. Bueno, si es tan buen consejo, entonces lo podemos universalizar y decir que siempre se debe así, hacer así. Entonces aquí tenemos un hombre que va caminando al trabajo y ahí en el trabajo encuentra a una mujer ¿cómo es que se dice? 90, 60, 90. No solo eso, sino muy simpática, muy amable. Y queda, ustedes saben cómo hacerlo, ¿no? Hasta que le dan el codazo. Entonces, queda encantado con esa mujer y se pone a pensar en ella. Y se deja, y entonces le decimos, siga su corazón, ¿no? Escuche su corazón. Y él escucha su corazón y termina con dos mujeres. La feíta en la casa y la bonita. El... disculpen, disculpen. Ustedes son bellas todas. Bueno, lo que pasa es que con los años, al fin él va a dejar con el tiempo a la principal, ¿no? Y se va a quedar con la otra. Pero con los años, otro día él va caminando para otra parte y ahí viene otra mujer, 90, 60, 90, bonita, más atractiva que la otra. Y otra vez sigue su corazón, ¿no? Póngase la mano en el corazón. Termina con la otra. Y así, 3, 4, 5. ¿No? Y child support. Entonces, el corazón entre nosotros significa emociones, sentimientos. En la Biblia, el corazón significa pensar, sentir y decidir. Cuando usted lee la palabra corazón en la Biblia, no piense solamente en emociones. ¿Qué dice Salmo 119, 11? ¿Qué dice? Dice, en mi corazón, y hacemos así. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque el corazón puede memorizar y pensar. Entonces, en mi corazón he guardado, él dice, he guardado, eso es una acción. Para hacer esa acción de memorizar los dichos del Señor, él tuvo que tomar una decisión. Y tenía el deseo de hacer eso también. El Señor Jesucristo está de acuerdo. El Señor Jesucristo cree que el problema del ser humano está en el corazón. Y fíjese lo que le dijo Jesús a los judíos. Les dijo, no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de su corazón. Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los malos testimonios, todo eso. Pero fíjese en la lista de Jesús, dice los adulterios suceden por pasiones, por emociones desordenadas, fuertes. Entonces es lo que el corazón piensa, siente y decide hacer. Los homicidios premeditados. ¿Qué es un homicidio premeditado? Hay diferencia entre homicidio bajo la ira que no se controló y el homicidio premeditado, que es cuando piensa, lo mato porque lo mato, ¿no? Y lo mata. Bueno, tenemos otra figura ahí. ¿Cuál es la otra figura? Una flecha. Y esa flecha tiene la palabra actuar. Puede poner la palabra comportamiento o la palabra conducta. Y la relación entre el corazón y la flecha es que todo comienza en el corazón y evoluciona rápidamente en sentimiento y decisión. Y hasta ahí nada ha pasado. Todo eso es un proceso interno. Yo sé qué está pensando usted y sintiendo. Para nada. No tengo telepatía. Ni siquiera sé qué piensa mi esposa. No se puede. Eso es adentro, interno, invisible. Pero cuando tomo una decisión, ahí tampoco ha pasado nada. Todo ha sido interno. Una vez que actúo, entonces se exterioriza, se hace visible, se manifiesta. ¿Se da cuenta? Y ahí es donde comienza el problema. Porque ya estamos haciendo cosas que afectan o influyen en las personas. Por eso el Señor Jesucristo dijo, lo que contamina al hombre es lo que sale. Entonces lo que sale lo contamina a usted y contamina a la gente. Un borracho, por ejemplo, dice, yo tomo porque yo tomo con mi plata, yo no tomo con plata prestada. Para eso me la gano y yo tomo con lo mío. Pero mire, los estudios dicen, hace años que hice un estudio del alcoholismo y decía que a un borracho afecta un promedio de 16 personas con su conducta. Contamina por lo menos a 16 personas porque llega tarde al trabajo, trabaja mal, trasnochado, no está en pleno uso de sus facultades, no lleva a todo el dinero a su casa. Bueno, ustedes saben todo eso. Lo que sale es lo que contamina. Bueno, tenemos después un círculo o un blanco donde la flecha va a pegar con certeza y con intensidad. Y ahí está la palabra, lograr. Usted puede poner la palabra obtener o la palabra consecuencias. Y esas consecuencias siempre vienen, como las olas a la playa, siempre van a venir las consecuencias de lo que hacemos. Son inevitables. Bueno, entonces, ¿por qué sucede esto? Todas estas tres figuras están basadas en un principio que yo ya les he compartido a ustedes y que de pronto usted ni se acuerda ni le interesó. Pero se lo he dicho, muy clave, todas las cosas se crean dos veces, primero mentalmente y después físicamente. Mire la figura. Por causa de esta figura, el Señor Jesucristo dijo, cualquiera que mire a otra persona para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que insulta a su hermano con enojo, ya es reo de muerte. Ya es una persona candidata para aplicarle la pena de muerte. ¿Ya? Es lo que dice Jesús, porque hay miradas y hay palabras que si fueran balas, habrían muchos muertos. Entonces, mientras todo está interno en su corazón, mientras usted piensa y siente y decide y toma la decisión, nada ha pasado. Aunque decidamos hacerlo, no ha pasado nada. Como el cuento de las tres ranitas. Tres ranitas estaban en una piedra y una de ellas decidió saltar. ¿Cuántas quedan? No dice que saltó, dice que decidió saltar. ¿Cuántas quedan? Ahí están las tres. Cada año, en diciembre, a fin de año, muchos deciden cosas. Y no pasa nada en el siguiente año. Porque decidieron, pero no llevaron a cabo sus decisiones. Hay que administrar esa decisión. Hay que tener la voluntad para llevarla a la práctica. ¿Me está entendiendo? Por eso muchas personas, por ejemplo, deciden seguir a Cristo. Decidió. Y estamos contentos. Los evangelistas dicen, 500 decisiones para Cristo, ¿no? Decisiones. Pero no ha pasado nada. Ahora, cuando eso ya se convierte en acción, ahí ya es otra cosa. Porque ya eso se exteriorizó. Y se volvió la segunda creación, la creación física. Y ahí comenzamos a tener problemas. Mire, si usted dice, piensa, lo mato, y siente ganas de matarlo, y decide matarlo y se queda calladito, no pasa nada. Pero si esa persona aparece muerta y usted abre la boca para casi se quita el zipper y dice, ¡qué coincidencia! Yo pensé matarlo, sentí ganas de matarlo y hasta decidí matarlo. Aunque usted no lo haya hecho, usted se convierte en el primer sospechoso. Así que, si eso pasa, porque hasta ahí no ha pasado nada. Ahora, delante de Dios las cosas son distintas, porque por eso dice Jesús que si uno mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya. Mientras que yo la mire y no haga más nada, no hay código en el mundo que me condene. Pero una vez que uno piensa delante de Dios, esa es la primera creación, ya creaste un adulterio. Ahora, no voy a decir que es lo mismo adulterar físicamente que adulterar mentalmente. Ya, es diferente. Pero Dios juzga las intenciones de nuestro corazón. Bueno, entonces tenemos un proceso de un pensamiento que termina en consecuencias. Lo que comenzó con un pensamiento termina en consecuencias. Y eso tiene implicaciones, todo esto tiene implicaciones. Por ejemplo, una implicación es que un pensamiento malo no se convierte en una buena acción y en un buen resultado. Eso no pasa. Eso es como decir que yo disparo la flecha para allá y pega aquí. Imposible. La dirección en que estoy pensando, en esa dirección voy a ir. Eso implica que la naturaleza de mis pensamientos determina la naturaleza de mis acciones y la naturaleza de las consecuencias. Lo dice la Biblia en otra parte, dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Qué más? ¿Qué otra implicación? Bueno, otra implicación es que las consecuencias son inevitables e incontrolables. Una vez que yo digo la palabra, una vez que yo hago la acción, tiene reacciones a lo que hago. Algunos van a decir, ¡ah! Y otros van a decir, ¿qué? ¿No? Y tengo que lidiar con esas consecuencias, con esos resultados. Gústenme o no me gusten. Algunas personas planean algo malo, piensan mal, planean mal, deciden mal y actúan mal, pero cuando piensan dicen, lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer cuando fulano no esté aquí, sino en el trabajo. Y el teléfono lo voy a dejar en tal parte para que piensen que estoy ahí. Y arregla todo el tamal bien arregladito. Y va y lo hace y dice, como todo lo arreglé, todo bajo control. Mentiras. Porque mal pensamiento, mala acción, malos resultados. No existe la movida perfecta. Solo existe en las películas. En las películas, un grupo de ladrones se asocian, se roban una joyería, matan a uno o dos de los ladrones y después entre los ladrones pelean y matan a otro y al fin aparece un ladrón en Brasil con su novia en las playas. Le salió todo bien a él. Eso no, en la realidad eso no es así. En las películas Superman vuela, viola la ley de la gravedad y no le pasa nada. Pero eso es en las películas, porque en las películas se puede controlar el final. En la vida real nosotros no podemos controlar las consecuencias. No podemos sembrar aguacates y cosechar papayas. Es muy lógico, muy elemental. Pero siempre nos engañamos. La Biblia está llena de historias de eso. Adán y Eva. Eva pensaba que podía comer de todos los árboles menos de uno.
Y viene el enemigo, le dora la píldora y le dice, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todos los árboles. ¿Y sabe por qué? Porque él sabe que el día que coman de ese árbol van a ser como él. Toda la historia, ¿no? Y Eva se traga esa píldora, ese pensamiento, y ahí dice la Biblia que lo miró el árbol y lo vio deseable. Se le convirtió en un deseo y en una decisión. Eso ocurrió en segundos, tal vez. Tomó el árbol, el fruto, comió y le dio a su esposo. Le dijo, abre la boca. Y él abrió la boca y saque que le meto el fruto, ¿no? Eso fue lo que pasó, ¿no? No. No sé cómo pasó, pero Adán también tuvo el mismo proceso. Y decidió actuar y actuó mal. Y usted sigue leyendo, llegamos a Génesis capítulo 4, Caín y Abel. Los dos llevan su ofrenda ante el Señor. La ofrenda de Caín es rechazada, la ofrenda de Abel, Dios la mira con agrado. Y entonces Caín se deprime, decae su semblante, se pone descontento y se va amargando, hasta que Dios viene y le habla a Caín. Y lo que le dice es interesantísimo. Esa historia nosotros la hemos leído muchas veces y no, nosotros pensamos en la historia de que mató al hermano, ¿no? Pero ahí hay mucho, mucho más para analizar, como en todas las historias que nos cuentan en la iglesia. Si nada más se cuenta la historia, pues no se hace mucho, pero esa historia tiene un contenido, tiene un mensaje. Dios le dice a Caín, ¿por qué estás tan triste o tan deprimido o tan amargado? Y le dice, si haces lo correcto, serás exaltado. Y luego al final le dice, el pecado está a la puerta y te quiere controlar, pero tú debes dominarlo. Le dice Dios a Caín, le está describiendo lo que está pasando en él y lo que él puede hacer. Faltó que le dijera, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él determina el rumbo de tu vida. ¿Y qué hizo Caín? Siguió pensando hasta que hizo un plan y dice, vamos a poner todo bajo control. Lo voy a matar, pero no lo voy a matar delante de la gente. Lo voy a matar donde nadie me vea y donde no encuentren el cadáver. Y mató a su hermano. Y cuando Dios le dijo las consecuencias de ese pecado, de ese crimen, entonces ¿saben qué dijo Caín? Dijo, grande es este castigo, ¿quién lo soportará? Pues lo tiene que soportar, porque ¿quién lo hizo? Él. Entonces, usted puede pensar mal, actuar mal, y luego decir, grande es este problema, ¿qué hago ahora? Pues le toca, mijo. Ya, cortó un árbol grande, écheselo al hombro. Te toca carreta, jálala. Es que es elemental. Yo no sé por qué nosotros a veces nos embobamos, ¿no? Y nos hacemos castillos en el aire pensando que, sí, todo está bajo control. No controlamos todo. Nuestro control es muy pequeño, muy chiquitito. Por eso vamos a leer ese versículo. Todos conmigo, por favor. A la una, a las dos y a las tres. Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Proverbios 4:23, Nueva Traducción Viviente. ¿Usted no cree que este es un buen lema para el 2020? ¿Ya? Yo no sé usted qué decidió para el 2020, pero este es muy bueno. Usted puede reemplazar tu propósito por este, o puede añadirlo, puede cambiarlo. Le decía a los jóvenes que uno puede cambiar, lo único que no cambia es Dios porque es perfecto y los animales porque son brutos, pero nosotros sí podemos cambiar. Entonces usted puede cambiar y decir, el propósito para este año va a ser cuidar mi corazón. Ahí comienza todo, ahí comienza el ministerio. Bueno, hay tantas implicaciones de esto que mire, quiere que le diga una cosa. Aquí en pensar, le pregunto, ¿qué piensa usted sobre la iglesia? La mayoría de la gente piensa, voy para la iglesia, porque la iglesia es un lugar donde yo asisto. Y mientras usted piense así, va a actuar así y los resultados van a ser los mismos. Por eso Albert Einstein dijo, si seguimos haciendo lo mismo, actuando lo mismo, tendremos los mismos resultados. Pero ¿sabe qué? La Biblia está diciendo, si seguimos pensando lo mismo, seguiremos haciendo lo mismo y tendremos los mismos resultados. Si la iglesia es un lugar a donde yo voy, imagínese, hermano, qué diferente de lo que es la iglesia en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la iglesia es un grupo al cual yo pertenezco. Es el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. Y no es una iglesia grande, son grupos más pequeños. Porque algunos piensan que si la iglesia es grande, ¿a qué éxito? Aunque espiritualmente tenga una pulgada de profundidad. Y otros dicen, no, si la iglesia es pequeña, entonces es mejor iglesia, aunque tenga una pulgada de ancho. Eso tampoco es así. No es que debemos ser muchos ni que debemos ser poquitos. El asunto es que tenemos que pensar correctamente sobre lo que es la iglesia. Donde estén dos o tres congregados en mi nombre, dijo Jesús, ahí está Él. Ese tipo de iglesia no la estamos experimentando. Nada más experimentamos el grupo grande toda la semana. ¿Ya? Pero la fraternidad es más fácil que ocurra en el grupo pequeño primero. Ahora se está diciendo que esto de ideología del género es un pensamiento nuevo. El pensamiento de los antagonistas del mundo hasta el siglo pasado era que si peleamos, hacemos que peleen los ricos con los pobres, entonces podemos lograr nuestros propósitos. Y en algunos países pelearon los ricos con los pobres y hubo revoluciones y les fue muy mal. Pero eso no ha prosperado tanto. Han habido países donde no han podido lograr que los ricos peleen con los pobres. Aquí pelean los ricos con los pobres en Estados Unidos. ¿Estamos enfrentados peleando contra los ricos y los ricos contra nosotros? No, ni en Inglaterra, ni en muchos países. Entonces esta gente cambió de estrategia y dice, entonces lo que vamos a hacer es enfrentar el género. Y enseñan que el sexo no lo determina la biología, usted es mujer si se siente, aunque tenga órganos masculinos. Y claro, si uno piensa así, llega a sentir así y a actuar de esa manera. Y se van a formar unos líos porque el pensamiento no es correcto. Eso es lo que están enseñando en algunas escuelas, en algunos estados, aquí en Estados Unidos y en otros países. ¿Se da cuenta lo importante que es discipular los niños? Pero este discipulado de niños es lo que yo llamo pelea de tigre, de burro amarrado con tigre. Porque tiene que ser en la casa. Con lo que se hace en la iglesia dos horitas, eso no sirve, hermano. Incluso lo que hacemos en nuestros pequeños grupos que nos reunimos por ahí no prospera tan rápido porque es muy esporádico. ¿Por qué? Por la manera como pensamos de iglesia. Iglesia es un lugar a donde yo tengo que ir. Y si voy allá, voy a ser buen cristiano, si me mantengo ahí metido. Pero iglesia es un grupo donde, al cual yo pertenezco. ¿Y quién no puede dirigir y participar en una iglesia de 2 o 3? O de 8. Todos pueden. Pero la mayoría de los cristianos están diciendo que yo quiero servir al Señor y si me dan un puesto, una posición dentro del edificio, entonces estoy sirviendo al Señor. Pero afuera hay mucho campo para servir al Señor. Muchas cafeterías, muchos restaurantes, muchas casas, muchas oficinas. Pero como la iglesia es un lugar donde yo voy, ese es un gol que nos hizo Satanás realmente. No es que lo que hacemos en el templo sea malo, eso está muy bien. ¿Por qué va a ser malo tener 200 o 150 personas alabando al Señor y escuchando un mensaje sobre Proverbios 4:23? No es malo. Lo malo es lo que no hacemos de lunes a sábado. Bueno, hay muchas implicaciones en todo esto. Si a un joven le hablan de drogas y le dicen que no pasa nada, que se va a sentir bien, y él acepta ese pensamiento, va a terminar actuando mal, como el Chapo, ¿no? Él pensó un día, uy, me puedo volver rico con las drogas, ¿no? Y todo bajo control. Hasta planeó cómo volarse 2 veces de una cárcel y se voló. Pero que yo tenga entendido, él ya no va a volver a ver a su familia ni a sus amigos, va a estar en una celda 24 horas, lo van a poner 15 minutos al sol y otra vez a la celda y la comida se la van a pasar por un huequito hasta que se muera. Es lo que logró. ¿Todo cómo comenzó? Con un mal pensamiento. Sobre toda cosa guardada, guarda tú corazón, porque Él determina el todo de tu vida. Hermanos, finalmente le digo que el corazón es como una argolla, de esas que le ponen a los cerdos y a los bueyes en la nariz. A donde va la argolla, va el animal. A donde va tu pensamiento, vas tú. Por eso hay que revisarlos. Caín creó una argolla, un pensamiento de resentimiento. Se lo puso en la nariz, el diablo agarró la argolla y Caín fue a donde iba su pensamiento. ¿Y usted cree que usted es libre? Nosotros creemos que somos libres. Nosotros somos esclavos de nuestros pensamientos. Yo no sé qué argolla tiene en su nariz y cómo lo jalará y para dónde lo llevará el diablo a usted. Pero yo sí le puedo pedir que revise sus pensamientos, que los reconsidere, que los evalúe. Si no me entiende eso, entonces, por favor, rethink your thoughts. Porque algunos de ustedes entienden más en inglés, ¿verdad? Repiense sus pensamientos.